Yo en esta ocasión tengo pues el honor de una invitada sumamente especial para mí, que la conozco desde hace muchos años, pero por cuestiones de la vida habíamos perdido conexión y volvimos y nos encontramos ahora. Y para mi sorpresa, pues hace algo no parecido a lo mío, pero va como quien dice medio conectado. Y yo sé que te vas a beneficiar bastante de esta entrevista. Y tengo aquí a Esther Reynoso. Ella es dietista y va a venirnos a hablar un poquitito sobre, primero, qué es eso, quién es ella y también en qué te podría a ti beneficiar. Que tú dices, bueno, yo quiero empezar un estilo de vida saludable, pero yo no sé ni por dónde empezar, porque yo toda mi vida he hecho dietas o no me gusta eso de estar todo el tiempo repitiendo la misma comida. O, ay, yo he tenido mala experiencia con nutricionistas y ya yo no sé qué más hacer. Olvídate, de todo eso vamos a hablar aquí, pero yo quiero que sea ella la que se presente. ¿Quién es Esther Reynoso? Cuéntanos.
Hola, gente linda. Bueno, Esther Reynoso es una muchachita, pero no tan muchachita ya, pero bueno, las cosas es como uno se sienta.
Estoy de acuerdo.
Pero yo vine de la República Dominicana hace casi 13 años con la ilusión de ser médico. Y en el proceso no era lo que el Señor tenía para mí. Y bueno, anduve en otras carreras como enfermería y el Señor le plujo que a mí me encantara la nutrición después de una clase que cogí inspirada por una profesora que fue que me enseñó así como el valor de uno saber qué comer, cómo comerlo y qué opciones elegir. Entonces, yo estaba llena de sueños. Y pensaba que todo iba a ser color de rosa. No fue así, pero el Señor en cada paso me ha ayudado. Y bueno, soy una muchacha que quiere agradar a Dios en todo lo que hace, incluido mi carrera, y que el Señor ha sido maravillosamente bueno conmigo. Entonces, más de ahí yo creo que no podría decir de mí. Una muchacha, qué sé yo, que le gusta compartir de nutrición en una manera que la gente pueda identificarse y no que sea. Ah, lo mismo de siempre, mira, no comas, come esto, aquello, porque yo creo que de eso está lleno la industria. Entonces, trato de darle no solamente a la gente una perspectiva diferente de la comida, sino también de la identidad que tenemos en Dios, porque de ahí depende todo. Tu mentalidad es lo que realmente cambia tus hábitos, es lo que hace la diferencia.
Definitivamente, y déjame decirte que yo corroboro lo que ella dice sobre querer ser doctora, porque yo recuerdo que, porque yo la conocí cuando ella llegó aquí hace 13 años, porque dijiste, wow, el
Sí.
tiempo vuela, señor, ¿eh?
La abuela.
Y yo recuerdo que se ponían a ver series, ¿tú te acuerdas? Series que tenían que ver con eso, de medicina y cosas así. Yo nada más decía, ay, ok. Porque lo mío era algo totalmente distinto, ¿verdad? Era que fe.
Claro.
Esto, qué obras y aquello, ¿verdad? Así que corroboro eso y por eso me llama la atención tanto que hayas decidido ser dietista y tú nos vas a contar un poquito sobre eso, pero yo quiero educar porque en mi caso yo estoy y sé que a muchas personas también le pasa porque lo he escuchado entre o clientas o amigas y todo eso, que no saben cuál es la diferencia entre un dietista y un nutricionista o es lo mismo y simplemente le dan nombres distintos, o sea. Edúcanos un poquito, ¿cuál es la diferencia entre un dietista y un nutricionista?
Un nutricionista es una persona que tuvo un certificado en nutrición, es decir, una persona que se educó en lo más básico, macronutrientes, vitaminas, grasas saludables, no saludables. Es un entrenamiento bastante corto y tú puedes hacer un certificado de nutrición en 2 meses e inmediatamente empezar a trabajar y ser nutricionista. Ahora, un dietista registrado es diferente porque tú tienes que durar 4 años estudiando en una escuela especializada donde tú tienes que coger clases como ciencia de la comida, composición de la comida, arte culinario, tienes que saber Bueno, en el caso de donde yo me eduqué, era una escuela multicultural, entonces debíamos estar por lo menos medianamente informados de las culturas en la cual nosotros nos estábamos moviendo, es decir, cultura india, por ejemplo, cuáles son los platos más importantes. Si tú tienes un cliente que viene de la India, que tú puedes hablar con esa persona y que no seas un ignorante, básicamente, de los alimentos que son staples, como dicen ellos, para ellos. Entonces, eso es parte del entrenamiento. Entonces, cuando trabajas con un dietista registrado, esa persona tuvo que hacer un internado como un médico por un año, que son 1.200 horas, a veces se extiende hasta un poquito más, dependiendo del programa en el que tú te eduques, o sea, el programa que tú elijas. Yo elegí el programa clínico y a mí me tomó un año y algo como finalizar mi internado, donde tú tienes que hacer rotaciones de educación de VIH, donde tú tienes que hacer rotaciones con pacientes entubados, donde tú tienes que ir al hospital y hacer tus rotaciones allá a clínicas, donde tú tienes que ir a nursing homes a hacer tus rotaciones, tienes que trabajar con WIC. No sé si saben lo que es WIC, pero es para Women, Infants and Children, es que le dan como ayuda, asistencia pública. En cosas básicas para hacer breastfeeding training también, tiene que hacer lactancia. Entonces es un entrenamiento bastante largo. Y después de todo eso, como si no fuera poco, tienes que coger un examen nacional que es de más o menos, yo si no mal recuerdo, eran 200 y algo, 215 preguntas en un lapso de, si no estoy mal, 3 horas. Me puedo equivocar. La cosa es que yo recuerdo que tenía 30 segundos por pregunta. No todo el mundo lo pasa. Tú puedes hacer todo eso. Y si no pasaste, no puedes recetar dietas. No tienes licencia para ejercer.
Yo quiero que volvamos un poquito hacia atrás, ya que aclaramos eso, porque puede ser que
Ah.
alguien empezó a escuchar la entrevista y dice, ok, pero no entendí, ¿qué es esto de dietista? ¿Alguien que te pone dietas? ¿O cómo así? No entendí. ¿Quién es este Esther que nos está hablando? Pues quería aclararte eso primero. Pero yo quiero que tú nos digas, ¿qué fue lo que a ti te inspiró a tu ser nutrición? A ser, perdón, tú ves, tú estás viendo.
No te
¡Dios mío!
preocupes, ya la mitad de mis pacientes me dicen la nutricionista,
O la
sobre
doctora,
todo en español.
doctora.
Exacto, sobre todo en español.
Okay.
Sobre todo en español y yo no, porque en inglés tú puedes hacer la diferencia, pero dietista no es
Sí.
una palabra común en el vocabulario hispano.
No, para nada.
Entonces,
Incluso
yo
yo
lo...
misma te pregunté cómo lo traduzco. ¿Cómo hago la traducción de esto? Entonces, ¿qué te llevó a ti a tu ser dietista? Si dijiste al principio que querías pues ser médico, irte como por otra rama. ¿Cuándo se hace ese switch? ¿O fue una experiencia personal tal vez que supiste? Sé que en tu práctica, como es tu identidad, tú lo dijiste, tú eres cristiana, eres hija de Dios y te dejas guiar por él, obviamente. ¿Fue una experiencia con él que tú tuviste? Te pregunto también, porque hay veces que una de las cosas que a uno le causa más ansiedad, y a veces hasta ansiedad por la comida, si esa es la conducta que has desarrollado, es por falta de tú saber qué es lo que tienes que hacer con tu vida. O sea, a veces uno se va por un lado, pero Dios te dice, no es que yo te llamé a ti aquí. O sea, ven acá, tú eres casi familia Jonás, que yo te mando para un sitio y tú te me vas para el otro. Like, vamos a devolverte, aunque sea en una ballena, ¿verdad? Pero tú vas a cumplir con esto. ¿Fue algo parecido así o simplemente lo di dijiste, no, yo me voy a ir por este lado? ¿Cómo pasó eso?
Yo llego a este país con la firme idea de que yo voy a ser médico. Llego y cuando llego veo que el sistema es totalmente diferente y que no es como yo pensaba y que tenía una limitante que era el inglés. Entonces, primero me pongo a estudiar inglés y después me dicen que la mejor forma de yo llegar a hacer algo parecido a médico es entrando a enfermería. Y que después de ahí podía como hacer un entrenamiento más avanzado, especializado, ser nurse practitioner, NP, que es como un asistente del doctor, pero que receta y no necesita aprobación del doctor, básicamente. No sé si me di a entender, pero la cosa es que ese fue el camino, como que hablando con mi consejero, como que me trazaron y me dijeron, bueno, si tú quieres hacer esto, creo que esta es la mejor manera porque como yo llegué ya adulta aquí, yo llegué de 18 años, era un poco más difícil que si yo había salido de la secundaria aquí. Entonces, no, me fui por enfermería. Cuando entro a enfermería no me gusta. Y ya yo estaba en la escuela, entonces yo estaba en un community college que era de 2 años. Yo dije, yo no voy a gastar dinero que no tengo en algo que no me gusta y no voy a perder tiempo y no voy a obtener un título. Yo llegué, o sea, con mis hermanas, con mi mamá y con mi papá padrastro y obviamente éramos una familia numerosa y yo no me podía dar el lujo de durar 10 años sin trabajar.
Sí, como la mayoría de nosotros acá.
Exactamente. Entonces yo dije, no, yo tengo que salir con un título de algo que yo pueda por lo menos trabajar medio tiempo, hacer algo. Entonces en eso estaba cogiendo, había que coger una clase de nutrición básica para tú hacer lo que sea en ese community college y cogí nutrición. Yo voy a coger otra clase. Cogí otra clase y cuando cojo la otra clase digo, no, voy a coger otra. Y voy a coger otra. Y voy a coger otra. Y voy a coger otra. Ya al final había cogido todas las clases de nutrición que habían disponibles en esa escuela. Y la señora me dice, la profesora me dice, Esther, yo creo que tú vas a ser un excelente nutricionista. Bueno, dietista. Y yo le digo, sí, pero es que es muy largo. O sea, ya cuando me informé de qué era la carrera y qué había que hacer, ella me dice, no te preocupes que tú puedes ir como trabajando en otras cosas, tú eres muy buena en biología y me ofrecen un trabajo de tutoría en nutrición y biología. Entonces yo dije, bueno, aquí es que está la cosa. Era medio tiempo, yo terminaba mis clases y en el mismo college daba tutoría de biología.
Correcto.
Exacto. Entonces así fue como caí, pero yo siento que en todo fue el Señor guiándome porque me cerró la puerta de que era una cosa que yo no podía. Yo no podía ir ni siquiera al edificio de nursing. Amo a las enfermeras, pero no es mi vocación. De hecho, yo quedé con la puerta abierta de si quería regresar para ser enfermera, solamente tengo que ir un año más, porque mi entrenamiento en nutrición fue tan clínico que lo único que me faltaría es la farmacología, vamos a decir, y las rotaciones no, de enfermería que requiere la carrera y pasar el examen, obviamente.
Increíble, ¿verdad?
O sea, pero el Señor fue cerrando puertas, abriendo otras, cerrando, abriendo, hasta que di en la carrera. Y de verdad que es maravillosamente caótico.
Y mira, porque eso que dices de que pues fue él que lo fue
Claro.
orquestando. Tú tenías más o menos conocimiento de que era una enfermera, pero parece que al llegar, ahí Dios dijo, espérate. Vamos a enseñarle a ella esto. Y ahí no te gustó. So, yo pienso que sí, que en todo Dios se mueve. La gente piensa, ay, no, no. Yo creo en que todo es Dios que va quitando y poniendo. Claro que hay una parte que es de uno. Y también hay algo que mencionaste que me llamó mucho la atención y es la importancia de uno hacer las cosas con pasión. Mira cómo esa mujer amaba lo que hacía y te inspiró a ti a un punto de tú seguir investigando, decir, pero cuando viene a ver esto es lo mío. Es de suma importancia uno estar donde debe. Y Dios es un Dios tan perfecto y tan grande que usa hasta tu cuerpo cuando algo no anda bien en tu vida para llamar tu atención, pararte y que tú tengas que analizar qué es lo que está pasando. Él usa eso. No ha sido ni una ni dos personas que luego de lastimosamente una enfermedad o algo que les está quejando. Es que pueden sentarse y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí Dios entonces empieza a poner cosas en su lugar, porque tienen la tranquilidad y empiezan a escuchar mejor. Y yo te quería preguntar, he escuchado mucho de las clientas que yo le he podido dar coaching en lo que es el comer emocional, que tienen mala experiencia desde pequeñas con nutricionistas. O sea, yo he escuchado mujeres que desde que tenían 11 años la estaban llevando donde nutricionistas y es un terror fuerte que le tienen, que dicen, no, es que no, porque es que me daban la dieta y yo a escondida iba y me comía otra cosa, y cuando iba entonces a la cita de seguimiento, le decía a la nutricionista que sí, que yo le estaba haciendo, pero entonces el peso no miente, y ahí teníamos el problema, y siempre estábamos como el gato y el ratón todo el tiempo, es lo que la mayoría me dice, y yo misma, hay veces que escucho nutricionistas que yo digo, es que eso es una cosa que yo no la puedo, yo particularmente no podría. Así que no ha pasado por eso, no entiende tal vez la mente de alguien que se obsesiona con su cuerpo, que no le funciona, que no tiene una relación buena con la comida. Entonces, ¿en qué tú piensas que uno falla al momento de ir a donde un nutricionista? ¿Qué tú piensas que es de parte de uno o es de parte de los profesionales o es una combinación? ¿Qué tú me dices?
Yo creo que es una combinación. ¿Por qué? Bueno, porque como todo en la vida, tú debes buscar a alguien que realmente esté afín con lo que sea que te está pasando. Es decir, yo no puedo llevar una niña o un niño de 12 años donde un nutricionista bariátrico. ¿Por qué? Bueno, porque no es la especialidad, primero. Segundo, el que sea nutricionista no quiere decir que sabe lidiar con la mente de un adolescente, ¿verdad? Eso es diferente. Eso es como todo en la vida. Si yo quiero hacerme el pelo de una manera, por ejemplo, yo no puedo ir a un salón de pelo de gente que tiene el pelo chino muerto, porque no es mi pelo y no me lo van a saber tratar. ¿Son ellos profesionales? Claro que sí, pero no es mi tipo de pelo. Entonces, como todo en la vida, hay error de parte y parte. Error del profesional, bueno, porque está trabajando con una persona que no es su match. Eso es lo primero. Lo segundo es que si vas a donde un nutricionista, el nutricionista tiene el entrenamiento muy limitado. Muy limitado. Si tú vas donde un dietista, esa persona tiene más amplio conocimiento de muchas cosas que un nutricionista no tiene. Y mira que yo no estoy en desacuerdo que si tú no puedes ver a un dietista, tú vayas donde un nutricionista para que por lo menos tengas lo básico. Ahora, yo creo que la mayoría de cosas no funcionan porque hay una dieta estandarizada y tú sabes, lechuga. Pechuga a la plancha, aléjate de esto, aléjate de aquello, aléjate de esto, aléjate de aquello. Y eso realmente no resuena con muchas culturas. Es decir, yo quizás en mi experiencia, yo te puedo dejar el arroz, porque el arroz para mí no es importante. El arroz para mí no es algo que yo entienda como una comida, como un alimento que yo diga, ay, Dios mío, me muero si no como arroz. Pero hay gente que sí. Hay gente que se siente que no ha comido si no come arroz. Entonces, ahí es donde uno se sienta con el paciente y uno hace las negociables y las no negociables. Yo no soy partidaria de que tú excluyas ningún grupo de macronutrientes. Yo no soy partidaria de que tú excluyas por completo los carbohidratos o que tú excluyas por completo las grasas o que tú excluyas la proteína por completo. Todos estos alimentos están creados con un propósito. Te doy un ejemplo breve. El carbohidrato es la fuente fundamental de energía de tu cerebro. Por eso la gente que hace keto, por ejemplo, le cambia mucho el humor y le cambian las hormonas. ¿Por qué? Porque es como que tú tienes un carro que trabaja con gasolina y tú decides mañana que va a trabajar con diésel. Va a trabajar, te va a llevar de punto A a punto B, pero no óptimamente, porque no es el diseño. Entonces, yo lo que entiendo es que uno se sienta con el paciente, uno hace las negociables. ¿Qué tú me dices a mí que es innegociable para ti? Los dulces. Ok, vamos a trabajar entonces con los dulces. Ahora, ¿qué tú puedes negociar? Mira, yo puedo negociar esto, puedo negociar aquello. Mira, realmente no me hace mucha gracia comer esto, no me da igual esto. Y ya de ahí uno va creando un plan individual para esa persona. Okay. Otra cosa, las dietas hacen plateau después de 2 semanas, normalmente. De 2 a 3 semanas, tú puedes seguir comiendo lo mismo y realmente tu cuerpo ya se va a ir ajustando. Pues tu cuerpo es inteligente, tu cuerpo es, a mí me están dando lechuga con un pollo todos los días. Esos son tantas calorías. Entonces tenemos que verificar cómo es que nosotros vamos a hacer todas las funciones normales con esas calorías. Y ya tú llegas a un punto que tú te puedes matar comiendo lechuga y no vas a rebajar media libra.
Y
Porque
también que pasamos por diferentes estaciones en el cuerpo. O sea, dependiendo de tu estilo de vida, tú vas cambiando. Uno no se queda en lo mismo. Por eso es que hay una época, yo entiendo que es como cíclico. Hay una época que tú sientes que tú necesitas como desintoxicarte. Que de la nada tú dices, yo necesito desintoxicarme. Y es aparte del cuerpo, es en tu vida que tú dices, ya ahora yo, y tú empiezas a tomar qué más jugos, qué más esto, qué más aquello. Hay otra época en la que tú dices, que es como el bulking, que tú dices, no, yo ahora me tengo que llenar de todo esto. Y empiezas a comer más y más porque sientes esa necesidad como de fortalecerte y todo eso. Entonces, eso que tú dices de ser individualizado, yo pienso que ahí es que a veces fallamos en no ir al profesional indicado o en solamente prestarle atención a un área y no a la otra, que es lo que le pasa a mucha gente bariátrica, mucha gente que decide hacer la cirugía, dice, ok, me van a cortar el estómago. Excelente, perfecto, claro que vas a comer menos, pero el estómago es un músculo. Y cuando él vaya estirando, porque tú le vayas tal vez poniendo la comida que no es tan adecuada en tu caso, ¿qué va a pasar? Vas a llegar exactamente al punto en el que tú estabas al principio, si no haces un trabajo mental, porque
Pero
tiene
con más
que ver con eso.
complicaciones. Con más complicaciones en el caso del bariátrico, porque si bien es cierto que en el caso del bariátrico el estómago es reducido normalmente a 4 onzas en la manga gástrica, en el bypass es de 2 a 3 onzas del tamaño de un huevito, pero no de los huevos macro grandes que usted encuentra por ahí, esos no, un huevito normal, mediano, ¿verdad? Entonces ahí es donde viene la cosa. Muchos de los pacientes que yo tuve en mi experiencia bariátrica llegaban con la mentalidad de que yo me van a cortar el estómago y ya yo puedo comer lo que yo quiera. Sea, yo le decía a un paciente, son 4 onzas que tú tienes disponibles, úsalas de modo eficiente. Son 4 onzas nada más. No te pases porque a medida que va pasando el tiempo, el estómago se va estirando porque es el único que puede hacerlo. Porque tu cuerpo dice, no puedo darle diarrea cada vez que coma porque nos vamos a deshidratar y vamos a dañar el intestino. No podemos. Esófago, ¿puedes tú estar vomitando cada vez que ella coma de más o que él coma de más? No, no podemos porque entonces vamos a quemar con el ácido del estómago el tejido del esófago. No, entonces no podemos. Estómago, te toca a ti, mi amor. Tienes que ancharte. No te queda de otra, mi vida. Sabemos que te estás recuperando, ¿verdad? Porque te acaban de trasquilar, pero eres el único adecuado sin que cause mayores problemas. Te toca ancharte. Entonces el estómago se va hinchando. Y no fueron uno ni dos pacientes que yo vi que regresaban de una manga gástrica, por ejemplo, que es la más común, hacerse un bypass o una revisión, porque el estómago, normalmente un estómago, o sea, de una persona adulta, tiene 40 onzas. O sea, son 36 onzas que a ti te cortan. 36. Pero en ese proceso se van muchos receptores de vitaminas y minerales que están en el estómago, que solamente funcionan en esa parte del estómago. Por eso es que se desarrolla anemias y deficiencias vitamínicas a medida que va pasando el tiempo. Entonces, esos pacientes regresaron al consultorio con un estómago casi igual que como vinieron la primera vez, pero con un estómago que no funciona igual.
Exacto.
Entonces, tú vienes así, pero así también vienes con metabolismo totalmente dislocado y vienes con deficiencias vitamínicas graves, que tú dices no es el estrés y es que te falta cromio, por ejemplo. No, es que no, mira, es que yo a mí me da te faltan ciertas vitaminas, mira, yo siempre vivo fatigada, cansada. Claro que sí, porque es que no tienes las vitaminas, o sea, tú estás en sobrepeso igual que como viniste la primera vez. A diferencia de que la primera vez tú viniste con un estómago totalmente funcional y ahora no.
Exactamente. Por eso es que tiene que ser en conjunto. Tiene que ser, siempre lo digo, tiene que ser en conjunto. Tienes que hacerte analíticas, tienes que, es algo que, es un proceso que empiezas. No es tan sencillo como vamos a entrar en un quirófano y se acabó. No, está la mente, está tu analítica, está tu cuerpo en general, cómo está ahora, qué es lo que vamos a mejorar, qué es lo que no. Entonces, es en conjunto. Y qué bueno que mencionas eso, porque es importante que la gente lo entienda, de que tiene que ir al especialista indicado para las diferentes etapas en las que se encuentra, ¿verdad? O lo que sea que quiera lograr. Si yo te diría que yo quiero empezar, porque eso es lo que a mí, eso es lo, la mayoría de las personas que escuchan este podcast son personas o que están empezando a hacer cambios, que no han podido, que tienen, o sea, años en dietas. y han subido mucho de peso, vuelven y bajan y están en ese sube, baja, sube y baja. Se han hecho cirugías o han tratado laxantes o pastillas o supresores de hambre. Todas esas cosas, han tratado yo creo que todo. Tú le mencionas la dieta china de yo no sé quién y se la saben porque eso lo ha hecho también. Pero ya dice, llega un tiempo que dice, no, es que no. O sea, aquí tiene que haber algo. Tiene que haber algo que esté pasando y yo de verdad ya no quiero arreglitos rápido, yo quiero empezar a hacer cambios sostenibles y todo lo que yo he tratado no es sostenible porque si funcionara tan bien, ya te hubiese funcionado, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, ¿qué tú me dirías? Que sean algunos tips así sencillitos para las chicas que nos están escuchando que quieran empezar a hacer cambios en su alimentación.
Lo primordial es que esa persona tiene que llegar a esa conclusión que tú acabas de dar. Si tú no llegas a esa conclusión, no va a valer de nada porque tu mente está en otro lado. Y nosotros somos tripartitos, mente, somos espíritu, alma, que es la mente y el cuerpo. Entonces, si uno está fuera de lo que es como que estamos en un botecito y tú estás remando para el lado contrario y yo para el lado contrario, entonces no vamos a llegar a nada, no vamos a mantener ahí dando vueltas. Entonces, lo primero es llegar a esa conclusión que tú acabas de decir. Yo necesito cambios que aunque no los vea de una vez, yo entienda que son cambios que yo puedo hacer. Ejemplo, uno de esos puede ser, ok, yo voy a comer lo que yo siempre como. Voy a reducir la porción y voy a agregar un poco más de agua a mi ingesta diaria. Lo otro que puede hacer es, ok, voy a seguir comiendo la misma comida que como siempre, mi arroz, mis frijoles, habichuela, carne, todo. Muy bien. Pero voy a reducir un poco la cantidad de arroz y voy a agregar un poco más de ensalada. Estoy comiendo lo mismo de siempre, pero estoy cambiando la composición de mi plato poquito a poco. Porque cuando tú haces cambio muy drástico, tu cuerpo automáticamente te da resistencia, porque no está acostumbrado y tu cerebro te va a dar resistencia. Ok, a mí me gustan mucho los dulces. Me encanta un dulce. Ok.
Sí.
No, no es que voy a dejar los dulces. No es que voy a dejar los dulces. Es que voy a porcionar los dulces. No voy a tener en mi casa más dulces de lo que debo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer un ejercicio esta semana, a ver si me funciona. Por eso yo trato de ver a mis pacientes cada 2 semanas, para que no se me desenfoquen y no se me le vaya el
El
norte.
hilo.
Exacto, el norte. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una persona que no realmente está ahí para, tú sabes, puyarte o
Para ser tu
quizás.
voz de la conciencia,
No,
como
sino
yo
una
digo.
persona que está ahí a la que tú le tienes respeto, pero que es la persona que te da esa, no es la voz de la conciencia, pero es tu accountability person. Tú
Exactamente.
vas donde esa persona y tú sabes que no te va a ni a rechazar ni a juzgar ni nada, pero te va a decir las cosas como son, porque la palabra lo dice, la verdad es lo que te hace libre. Entonces, tú vas donde esa persona, ok, lo hicimos esto bien, pero tenemos que mejorar esto ahora. Ya tenemos estos cambios down pack. Estos cambios ya están, que son parte de tu vida. Ya a ti no te cuestan estos cambios, porque ya tú aprendiste a vivir con eso. Aprendí a comer un poquito menos de arroz. Y ya, a medida que va pasando el tiempo, ya no te hace falta esa extra cucharada de arroz. Ok, entonces con el arroz ya vamos mejor. Ahora vamos a hacer cambio en tu hábito de ejercicio. Vas a seguir comiendo lo mismo, pero vamos a hacer 5 minutos de caminata diaria. Puede ser en tu lunch break, puede ser cuando tú salgas del trabajo. En vez de tú tomar el bus, tú vas a caminar hasta la próxima parada del bus, que son 2 cuadras más para abajo, y tomas tu bus allá. Eso va a cambiar de persona a persona, pero son como, tú sabes, cositas que quizás uno no piensa que van a hacer una diferencia y sí lo van a hacer. Porque para cambiar un hábito, para cambiar un estilo de vida, tú tienes que hacer pequeños cambios todos los días, porque tú no llegaste donde tú estás drásticamente. Tú llegaste paso a paso. O sea, si tú estás en un peso que no te agrada, si tú estás viviendo un estilo de vida que no te hace sentir bien, tú no llegaste ahí ayer, tú llegaste ahí
Exactamente.
gradualmente. Entonces, de la misma forma, para devolverte y llegar, o no devolverte, llegar a un punto donde tú te sientas cómodo en todos los sentidos, entonces tú tienes que hacerlo gradual. Es algo de conocimiento público, ¿verdad? General, pero mientras tú más incrementas la proteína en tu ingesta diaria y disminuyes los carbohidratos, no es que los desaparezca, es que lo disminuyas un poco, menos ansiedad vas a tener por la comida. Porque la proteína se utiliza como neurotransmisor en tu cerebro. Es decir, para una neurona viajar de punto A a punto B, necesita una estructura de proteína que lo lleve. O sea, información va de antena 1 a antena 2. Necesitamos un vehículo. Normalmente esos neurotransmisores están hechos de proteína. Y aunque tú sientas la necesidad de comer, por ansiedad te va a ir bajando, no de una vez, pero sí te va a ir bajando la intensidad. Ya tú empiezas a reconocer, porque tienes más claridad en ciertos aspectos, tú empiezas a reconocer, yo estoy comiendo porque tengo hambre o porque estoy ansiosa. Ah, no, yo estoy comiendo porque es que, miren, el trabajo me fue fatal hoy. Tú no tienes hambre, estás ansiosa.
Vas aprendiendo a escuchar tu cuerpo, cuando, porque es que tienes que ponerle lo que le llaman awareness. Eso es el core, como yo digo. Usualmente cuando se come por ansiedad, no te das cuenta. Tú no te das cuenta, y cuando viene a ver, tú te comiste el paquete entero de de las donuts, y tú, pero ¿y cuándo fue que pasó esto? Porque no estás consciente, no estás ahí. Esos tips que tú estás dando, yo los veo claro de que van también hacer que tú escuches a tu cuerpo y de que puedas volver a lo que el apetito a uno cuando uno está comiendo por ansiedad se te tú empiezas a desconectarte, o sea, tú no sabes cuándo tienes hambre por ansiedad y cuándo tienes hambre física. Y cuando tú empiezas a hacer cambios intencionales, pero que no son tortura, poco a poco, vamos a arreglar aquí, vamos a arreglar allá, porque es todo en base a la meta que tú tengas. ¿Entiendes? Entonces, eso va a hacer que también tú entres en el juego lo que es el awareness, ¿verdad?
Sí, no, y que para las mujeres que somos creyentes, hay algo que nosotras debemos tener claro, y es que el enemigo no te quiere consciente de estas cosas, porque mientras más vulnerable tú estás, no solamente mental, sino también con tu físico, con tu autoestima, tienes más riesgo a enfermarte, porque tus defensas se bajan, porque tú no te sientes bien. Entonces, mejor él puede manipular la situación a tu alrededor, para que entonces tú no reconozcas también tu valor en Dios, que no depende de una talla.
Eso
¿Qué?
estuvo bueno, porque a
Okay.
veces
Súper
ustedes necesitan
importante.
escuchar eso de otro. Eso es
Entonces,
igual que cuando tú oyes esa prédica, mira, cada rato hablándote de lo mismo, y llega un predicador invitado, de lo mismo que habló la pastora el año pasado, la semana pasada, pero en ese predicador nuevo fue que tú lo cogiste.
sí.
Así que, viste lo que ella dijo, y es la realidad, ese fue mi testimonio de vida. Con lo que era el problema de la ansiedad por comer y el comer emocional, porque todo el mundo come emocionalmente, estoy cansada de hablar de eso. Todo el mundo en un momento lo hace. Ahora, cuando es una problemática, es que estamos hablando de eso.
Es lo crónico. Ahí es el
Exacto,
problema.
exacto. Entonces, no te permite, porque tú estás todo el tiempo pensando en comida. Tú estás el día, la mayor parte de tu día, el 80% de tu día se basa en qué voy a comer ahora. Eso me va a engordar. Llegaste estresada del trabajo, como un ejemplo que mencionó Esther, te vas de una vez a la despensa y ni siquiera lo piensas. O sea, es un proceso que no lo piensas. O tuviste un pleito y ya toda tu creencia, tal vez la autoestima baja, que te ha ido susurrando el enemigo por aquí, eso te está dando un plus para tú creerte eso. Y vas y comes y entonces empieza el círculo. Comiste para sentirte mejor, pero entonces después que tú comes te sientes mal. Y te
Y
sientes culpable.
vuelves a lo
Entonces
mismo.
vuelves de nuevo y vuelves de nuevo y te mantienes ahí en ese círculo.
Y
Por
yo
eso
creo
es tan
que algo muy
importante.
importante de eso que tú estás diciendo y que nosotros no siempre estamos conscientes de eso, tiene muchísimo que ver con lo que tú estás diciendo, es que no estamos mirando la comida por lo que es, estamos mirando la comida por una idea distorsionada que nosotros tenemos de ella, porque la comida en realidad debe, la intención de Dios cuando nos dio a nosotros alimento es que nutramos el cuerpo. El alimento debe trabajar para nosotros, no nosotros para el alimento. No sé si me voy a entender. Entonces, es que cambiemos eso de que la comida es mala. La comida, pues, ese chicharrón fue lo que a mí me engordó. No. sea, debemos cambiar la forma en que miramos la comida. Eso lleva un proceso, claro que sí. Hay que mirarlo diferente porque la intencionalidad de Dios en eso era que nosotros viéramos la comida como gasolina para el cuerpo, que nos lleve a cumplir ese propósito para el que fuimos llamados, no que lo veamos como algo malo, uno, dos, que abusemos de ella también y que esa idea distorsionada que hemos creado en nuestra mente de que no, la comida me va a hacer sentir bien. Que sabemos que no, porque te hace sentir bien los primeros 10 minutos, cuando ya tú te das cuenta que comiste de más, entonces tú dices, ay, bendita comida, yo no quiero saber de ella. Tú dices, ya yo no quiero comer más, ya yo no voy a comer más por el día entero, yo no sé para qué yo hice eso. Entonces el enemigo dice, ja, te tengo, así te quiero, porque ahora tengo un espacio para meterte otra idea peor que la que ya tú tienes. Vamos a meterle ahí también, te ves fea, la gente te mira. ¿Y tú crees que te ves bonita con esa ropa? Esa ropa no es para gente como tú. Y ahí el enemigo dice, ja, ja, te tengo, porque no tienes la idea que el Señor tenía para la comida, o sea, que el Señor diseñó para la comida, que es que, la comida y hay que disfrutártela. El día que tú dijiste, me voy a comer mi pizza, me voy a comer mi hamburguesa, me voy a comer, disfrútatela, ¿eh? Disfrútatela. Al otro día tú tienes 24 horas nuevecitas de paquete para hacerlo mejor. Pero si ya decidiste comerte tu hamburguesa, tienes el otro día para entonces decir, hoy no. Hoy voy a hacer cambios para que tú veas. Hoy me levanté que quiero hacer cambios. Ayer me disfruté mi hamburguesa y ya pasó.
Eso para que tú veas. Esta entrevista estuvo sin desperdicio. O sea, te dimos por todos los lados. Para que tú veas cómo una cosa va conectada con otra. Nosotros somos seres integrales. Lo cual fue lo que dijo Esther. Tres. Espíritu, alma, que viene siendo la mente, cuerpo. Eso tiene que estar en línea. Si hay algo que no está funcionando bien, usualmente es el cuerpo que empieza a mostrar señales que son físicas, pero a veces lo que te está pasando no tiene ni nada que ver con lo físico. Tiene que ver en otra área, pero eso es lo que te está llamando la atención para que tú lo veas más rápido. Así que le damos gracias a Esther. Gracias por estar aquí. Yo quiero que tú digas cómo se pueden contactar contigo, porque puede ser que tú seas la oración contestada de una persona que tiene tiempo diciendo que yo necesito ir a donde lo que yo pensaba que era un nutricionista, pero ahora yo quiero tratar realmente un dietista, que es una persona que está tal vez más preparada y aparte de eso, alguien como tú, que no siempre nosotros oímos eso de un nutricionista, de que mira, la dieta no funciona. La mayoría lo que te dice, vamos a meterte a dieta y tú lo que necesitas es fuerza de voluntad y vamos a quitar carbohidratos y vamos a quitar cosas y vamos a quitar esto. Y prácticamente tú llegas un momento que tú llegas a tu nevera y tú dices, pero aquí no hay de nada. ¿Cómo pueden contactarse contigo?
Bueno, sí, ahora mismo realmente todo lo hago por la página de Nature and Diet Official, porque la primera Nature and Diet que creé, alguien le gustó mucho mi contenido, me hackeó la cuenta y más nunca la pude utilizar. Entonces, pero Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, donde
Dios
esté.
te bendiga.
Entonces, ahora tengo Nature and Diet Official. Ahí normalmente, últimamente solamente no tengo mucho contenido, solamente agarro clientes. Pero sí quiero como hacer más contenido porque en la otra tenía tanto contenido y entonces como que me desanimé un poquito y dije, ay, ahorita me las roban de nuevo. Pero
No,
no.
necesitamos ese contenido. También voy
Entonces,
a poner el enlace, lo voy a poner aquí en la descripción del episodio. Cuando tú le des un clic, ahí donde te va a decir la descripción, va a estar el enlace para que tú le puedas dar clic, ¿ok?
perfecto. Entonces ahí normalmente es donde yo me comunico con los clientes o en mi email que es esther.reynosolopez@gmail.com.
Excelente, pues muchas gracias por tomarte el tiempo de venirnos a hablar un poquito más de lo
No,
que es
gracias a ti.
un dietista y cómo podemos empezar a hacer cambios poco a poco, que aquí nadie está para hacer cosas que lo sienta tortura, pero sí tenemos un propósito de parte de Dios y empieza cuidando también nuestro cuerpo. Así que
Eso es
nada,
correcto.
muchas gracias Esther por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.